Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 9 de marzo de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy: el nuevo ministro de Exteriores en China y la metamorfosis de Nayib Bukele. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos con el nuevo ministro de Exteriores chino. No debe repetirse en Asia una crisis como la de Ucrania. El mensaje ha sido claro. En la escena global, a estas alturas del siglo XXI, Pekín no acepta ya lecciones. Taiwán es un asunto interno del que Estados Unidos debería apartar sus manos si quiere evitar el conflicto. Rusia, un socio estratégico con el que construir un mundo más estable, multipolar y democrático. Europa, un gran mercado que ha de aprender de las lecciones de Ucrania. Y China, cada vez más en el centro del teatro geopolítico, un ejemplo de modernización para los países en desarrollo y con un modelo de gobernanza alternativo al occidental que promete un futuro de paz y prosperidad a toda la humanidad. A grandes rasgos, esta ha sido la cosmovisión que ha transmitido este martes Qin Gang, el nuevo ministro de Exteriores de China, en una comparecencia ante la prensa en Pekín. Con un discurso continuista de tono duro y crítico con Occidente, este ex embajador en Estados Unidos de 56 años ha repasado los diversos incendios globales, con especial atención a la guerra en Ucrania y la creciente tensión en torno a Taiwán, la isla autogobernada que China considera parte inalienable de su territorio y a la que Estados Unidos surte de armas. Cualquier vínculo entre ambas despierta todas las alertas en Pekín. No debe repetirse en Asia una crisis como la de Ucrania, ha subrayado Qin, que ha reclamado que la región se convierta en un espacio de cooperación y no en un tablero de ajedrez para la contienda geopolítica. La rivalidad entre los dos superpotencias se ha convertido en el centro de gravedad de la conferencia. De Rusia a la nueva ruta de la seda, el programa de infraestructuras con el que China ha desplegado sus redes por el mundo, todo es susceptible de medirse en términos de la relación con Washington y sus aliados de Occidente. Pekín ha advertido de la posibilidad de un conflicto y enfrentamiento si Estados Unidos no pisa el freno en su trayectoria de contención de China. Durante la jornada anterior, el presidente del país, Xi Jinping, poco proclive a señalar de forma directa con el dedo, criticó lo que considera una estrategia dirigida a frenar al gigante asiático. Los países occidentales encabezados por Estados Unidos están implementando una contención y una supresión total de China, lo que implica desafíos sin precedentes para nuestro desarrollo, dijo durante un encuentro con miembros de la conferencia consultiva, un órgano asesor según la agencia oficial Xinhua. El bloqueo estadounidense de los semiconductores para evitar que China logre desarrollar armamento de última generación, la profundización de las alianzas de Washington en la región del Indo-Pacífico y el creciente apoyo militar a Taiwán han ahondado en los últimos tiempos la brecha entre las superpotencias. La reciente crisis de los globos, un episodio evitable en el que Washington sobrereaccionó y actuó con presunción de culpabilidad hacia China, según el ministro de Exteriores, muestra el estado de la diplomacia hecha jirones a pesar del breve deshielo sellado en noviembre por los presidentes Joe Biden y Xi Jinping durante un encuentro en la cumbre de Bali, Indonesia, del G20. El incidente aerostático. El presidente Biden ordenó derribar la aeronave china tras cruzar territorio estadounidense sin permiso. Se llevó por delante una visita a Pekín por parte del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, mediante la cual ambos países buscaban encarrilar la situación. Para Pekín, la responsabilidad recae sobre la Casa Blanca, a la que acusa de practicar un nuevo macartismo histérico y de hacerla tropezar de forma maliciosa en la carrera hacia el libre desarrollo de su país. Qin, que tomó posesión del cargo a finales de diciembre, ha reiterado en su intervención el papel neutral de Pekín en la guerra de Ucrania y ha asegurado que no ha suministrado armas a ninguna parte del conflicto tras las insinuaciones por parte de los capitales occidentales de que China podría estar considerando el envío de equipos letales al bando de Vladimir Putin. Tras recordar el plan de 12 puntos para la solución política de la crisis de Ucrania, presentado recientemente por su gobierno y recibido con frialdad por Bruselas y Washington, ha pedido que las conversaciones de paz comiencen cuanto antes. El conflicto, en su opinión, se encuentra en estos momentos en una encrucijada, o bien hay un alto al fuego, o podría quedar fuera de control. Ha mencionado una mano invisible que parece interesada en escalar la situación. Kim se ha explayado en el buen estado que atraviesan las relaciones con Rusia, un ejemplo, según el ministro, de lo que deberían ser los tratos entre grandes potencias. Con China y Rusia trabajando juntas, el mundo tendría la fuerza motriz de la multipolaridad y la democracia en las relaciones internacionales. En ese mundo, añadido, el equilibrio global estratégico y la estabilidad estarían mejor garantizados. Sobre la sintonía entre Xi y Putin, forjada con una amistad sin límites, 3 semanas antes de la invasión orquestada por el Kremlin, Europa, Estados Unidos y la OTAN argumentan que la neutralidad de Pekín se encuentra en realidad escorada hacia Moscú. China nunca ha condenado la invasión y se resiste a hablar de guerra, a la que suele denominar con eufemismos. No parece que estos puntos vayan a cambiar con el nuevo ministro. Cuanto más inestable se vuelva el mundo, más imperativo será para China y Rusia avanzar de manera constante en sus relaciones, ha reclamado durante este acto que se podría calificar de pseudo periodístico. Las preguntas de la prensa son filtradas de forma previa y apenas queda un resquicio a la improvisación. El evento es una de las citas tradicionales de la Asamblea Popular Nacional, el Legislativo Chino, cuya sesión anual comenzó el domingo y tiene entre sus principales cometidos la renovación de la cúpula del gobierno y la confirmación de Xi Jinping como presidente para un tercer mandato. En uno de los escasos momentos en que el ministro ha parecido salirse del guión, ha tomado entre sus manos una constitución de la República Popular y ha leído un fragmento sobre la gran cuestión existencial que quita el sueño a Pekín. Taiwán forma parte del territorio sagrado de la República Popular China, ha citado. Es un deber inviolable de todo el pueblo chino, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán, cumplir la gran tarea de reunificar la patria. Es la ley, ha venido a decir, y China se reserva el derecho a tomar todas las medidas contra veleidades independentistas en la isla. Taiwán ha enfatizado es la principal línea roja que no debe cruzarse en las relaciones sino estadounidenses. Ha reiterado la petición a Washington de que no interfiera en lo que considera un asunto interno y ha reclamado que respete la política de una sola China, mediante la cual Washington reconoce a Pekín como el gobierno legítimo del país y no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, como la inmensa mayoría de los países. ¿Quién ha mostrado la disposición de China a trabajar con la Unión Europea? Ha asegurado que su país y Europa son dos grandes civilizaciones y dos grandes mercados. Y ha añadido, esperamos que Europa, con la dolorosa crisis de Ucrania en mente, alcance realmente la autonomía estratégica, en lo que sugiere un dardo velado a la sintonía entre Bruselas y Washington impulsada por la guerra. China se está moviendo más cerca del centro del escenario mundial. Ha sido una de las conclusiones del ministro en una intervención en la que ha ofrecido su modelo de desarrollo como una alternativa a la visión occidental. La modernización china acaba con el mito de que la modernización es occidentalización. Crea una nueva forma de avance humano y proporciona una importante fuente de inspiración para el mundo, especialmente para los países en desarrollo. Continuamos con la metamorfosis de Nayib Bukele, un poder envenenado. Nayib Bukele apareció a finales de febrero ante centenares de militares y oficiales de policía para agradecer su apoyo en la controvertida estrategia de seguridad y su guerra contra las pandillas. Como ya es costumbre, el mandatario organizó una impresionante puesta en escena para transmitir un mensaje en el que, además de proclamarse un instrumento de Dios, atacó ante oficiales fuertemente armados a la clase política de El Salvador, a la que llamó corrupta y formada por asesinos, y se felicitó por haber reducido los índices de criminalidad en el país centroamericano. Ustedes están llevando paz a los salvadoreños, dijo a los militares. El guiño a las Fuerzas Armadas ha despertado alertas en sectores críticos con Bukele, porque afirman, recuerda los momentos más duros de la militarización de la seguridad en el país y son una muestra de la transformación radical del mandatario. El joven político que se presentó como un líder moderno, capaz de enfrentar los problemas que aquejan a los salvadoreños, se ha convertido en un autócrata que desprecia las leyes y los derechos humanos, pero que cuenta con un gran apoyo de la gente de su país. Todas las encuestas lo certifican. El 95% de la población salvadoreña avala nuestro trabajo, afirmó Bukele frente a los militares. Bukele logró la simpatía de los salvadoreños en un país harto de la violencia, de la corrupción, de la clase política y con índices de pobreza y desigualdad escandalosos. Para la mayoría de los salvadoreños, las décadas de gobierno de la conservadora ARENA y del izquierdista FMLN, tras el retorno de la democracia en 1992, no representaron un cambio real en el país. Al contrario, ambas organizaciones son vistas como los responsables de los problemas de violencia y pobreza que aquejan a los salvadoreños. El descontento con la política es tal que el Latino Barómetro de 2018 mostró que apenas el 28% de la población considera importante la democracia. Pero lo más llamativo es que más del 50% ha asegurado que le da lo mismo vivir en una democracia o una dictadura. Bukele, hábil estratega de comunicación, supo aprovecharse de este hartazgo y desidia política para lanzar su candidatura y obtener el favor de los votantes. En 2019 ganó la elección con más del 50% de los votos. Se convirtió desde ese momento en un tsunami que no paraba de atraer simpatías por su discurso. Bukele, que no representaba una ideología clara, se dirigía principalmente a los jóvenes, los más desencantados por la falta de oportunidades. Se vendió como el presidente millennial, el mandatario más cool del mundo, un hombre moderno, eficiente, que dirige un país como un CEO, capaz de poner las cosas en orden. Y esa imagen enganchó, no solo en El Salvador, sino también en el resto de Centroamérica, una región golpeada por los autoritarismos. Es innegable que hay un nivel de desencanto generalizado en el país con respecto a la política partidaria, porque la gente considera que los políticos tradicionales no lograron transformar al país, dice el analista César Artiga. Eso explica en parte que aparezca un personaje que se aprovecha de ese desencanto y de una componente cultural muy fuerte de ira para que la gente esté furiosa. Hay mucho odio y confrontación que ha sido alimentada por Bukele. Él se posiciona ahora como una marca, se presenta como algo innovador, que representa una ruptura, agrega. Pero la imagen del mandatario moderno y cool comenzó a desmoronarse, al menos a nivel internacional. A menos de un año de haber tomado posesión como presidente, el mandatario irrumpió en febrero de 2020 en el parlamento del pequeño país centroamericano, arropado por oficiales de la policía y militares. Se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó el inicio de una sesión, amparado, dijo, por un derecho divino. De esta forma, Bukele pretendía resolver la crisis interna que se había desatado por la negativa de los diputados de aprobar una serie de préstamos que le permitieran impulsar su estrategia de seguridad. El hecho, catalogado por la oposición como un autogolpe de Estado, ni siquiera encendió las alertas en El Salvador ni mermó el apoyo de los salvadoreños a su presidente. Al contrario, la popularidad de Bukele se mantuvo alta y en marzo de 2021, el huracán Bukele arrasó en las elecciones legislativas, lo que le permitió el control del Parlamento. Desde entonces ha usado su poder para socavar la institucionalidad salvadoreña. Ordenó la destitución del fiscal general, de los jueces de la Sala Constitucional de la Suprema por unos leales y ha logrado instaurar un estado de excepción que dura ya 10 meses, lo que le ha permitido sacar a los militares a las calles y desatar una guerra casi personal contra las llamadas maras, en la que, según organismos de derechos humanos, ha violentado el debido proceso y se han cometido abusos contra los derechos humanos. ¿Cómo se produjo esta transformación de un mandatario que quería romper con los vicios del pasado? La mayor parte de la gente se ha visto sorprendida, pero las personas que estábamos involucradas en el monitoreo ciudadano ya lo veíamos venir, asegura el analista Artiga, que es además coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, un tratado que obliga a los estados a proteger a los defensores del medio ambiente. Estas inconsistencias en su discurso no son nuevas. Cuando vimos su actuación como alcalde de San Salvador, nos dimos cuenta de esta tendencia de desprecio a las instituciones de control y a los valores democráticos. Eso ya era parte de su comportamiento como funcionario público, explica Artiga en relación al paso de Bukele por la alcaldía capitalina, cargo que lo catapultó a la cima de la política salvadoreña. Bukele, que gobierna con sus hermanos como asesores, tiene los ojos puestos en la reelección. Aunque la Constitución prohíbe dos mandatos consecutivos de un presidente, el joven político ni siquiera ha tenido que hacer uso de su mayoría parlamentaria para lanzarse a una reforma constitucional en la que puede perder mucho tiempo. Los magistrados leales de la Sala Constitucional ya hicieron una particular interpretación de las leyes, en la que afirman que no hay obstáculo para la reelección si Bukele deja el cargo 6 meses antes. Es así que, disfrutando de altos índices de aprobación, a pesar de sus desmanes y con el control total de las instituciones, Bukele avanza en un proyecto con una deriva cada vez más autoritaria. El escenario se pinta más complejo, dice Artiga. No ve obstáculos legales ni una oposición que impida que se vaya a reelegir, agrega. Este analista ve en el corto plazo un futuro sombrío para El Salvador, como si se tratara de un monstruo kafkiano contra quien la batalla está perdida antes de iniciarla. Cuando se consume la reelección, se va a acrecentar el nivel de represión contra las posiciones críticas y la sociedad civil organizada, pronostica Artiga. El estado de excepción será la nueva normalidad porque permite controlar a la gente, dice. Vienen, concluye Artiga, años difíciles para El Salvador de manos del hombre que se vendió como el presidente más cool del mundo y se ha transformado en un autócrata que se apoya en los militares y que se proclama como un instrumento de Dios. Continuamos con algo de bienestar. El problema no es pensar mucho, el problema es no pensar bien. ¿Existe una forma inteligente de preocuparnos? Todos hemos querido ser esa persona. No hablo de belleza, de éxito o ambición, tampoco de carisma o predisposición a caer bien. Hablo de esa que nunca la he visto pensar más de la cuenta, entrar en bucle o anticiparse a algo. No muestra evidencias de tener sudores fríos cuando recibe un mensaje apocalíptico. Vive despreocupada del qué dirán y huye de los saltos temporales a futuro. Hay algo de ella que siempre he querido tener, la capacidad aparente de que le importe todo un bledo. Esa persona, compañera de trabajo, conocida o miembro del grupo de amigos de toda la vida, suele ser la excepción a una regla no escrita. La preocupación es algo innato en el ser humano. Nos preocupamos por los resultados de la última analítica, la guerra a 3.000 kilómetros de distancia, cómo decir no a alguien sin ofenderle, los cargos a una cuenta que no ingresa o la última discusión con un ser querido. Es un run-run constante. Empieza como un ligero zumbido y acaba convirtiéndose en un ruido molesto antes de acostarnos en clase de body pump o de camino al trabajo. Esa preocupación puede colocarse en el pecho, el estómago o la cabeza y llevarnos a crear escenarios ficticios. Un tenemos que hablar se convierte en una sucesión de ideas que giran en torno a la invención de una ruptura acelerada. Una molestia en las sienes puede ser indicativo de una enfermedad incurable, que suele confirmar el bueno de Google. Y la apatía de alguien muy cercano nos llena de angustia y detiene el tic-tac del reloj. La preocupación o la mala gestión de la incertidumbre. La preocupación surge ante la incertidumbre o la falta de control sobre algo que va a suceder, afirma la psicóloga Ingrid Pistono. Según cuenta, al pensar en el futuro, tendemos a imaginar el peor escenario posible, por poco probable que sea. Eso no evita que dejemos de darle vueltas. Al contrario, son ideas que cuesta esquivar y que acaban por convertirse en el denominado por la experta como pensamientos pegajosos. Es decir, la primera ficha de un efecto dominó repleto de y sí o tal vez. Preocuparse en ocasiones resulta el antídoto perfecto frente a situaciones en las que no se puede hacer nada. Tal y como explica la terapeuta Patricia Maguet, sentir preocupación da una cierta sensación de control. Cuando me preocupo por algo, aunque sea momentáneamente, me siento menos impotente. Por ejemplo, si mi hijo sale por la noche y me preocupo por lo que estará haciendo, parece que de alguna forma lo estoy protegiendo. Aún así, la experta destaca la necesidad de establecer la diferencia entre la preocupación sana, veo cosas que no encajan y debo hacer algo al respecto, y la ansiedad. Una tendencia a pensar demasiado en todo lo que podría salir mal, experimentar dificultad en concentrarse o sentir como amenazantes situaciones que no lo son. Si bien ambas profesionales se encuentran con casos muy diferentes en consulta, existe un denominador común en la mayoría de sus pacientes, el miedo a lo que vendrá. El informe Cigna 360 Wellbeing Survey, desarrollado por la empresa aseguradora homónima, recoge que en España la principal preocupación y causa de estrés es el actual costo de vida. seguida de la incertidumbre acerca del futuro y los conflictos globales y el actual mapa política rozando el 30% de los encuestados. El género también influye en cómo se vive la preocupación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad son 2 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Prueba de ello los resultados del estudio conducido por la marca de suplementos británica Healthspan. El informe concluye que las mujeres pasan una media de casi 2 horas al día preocupadas o estresadas frente a la hora y media que pasan los hombres, y 2/3 de ese tiempo lo dedican a sentirse ansiosas por otras personas y no por sí mismas. A propósito de esto, la psicóloga Meg Arrow comenta, el impacto psicológico en las mujeres es enorme, ya que llevan vidas ajetreadas y a menudo estresantes, cuidando de sus familias, trabajando y permaneciendo conectadas con sus amigos y actividades sociales. Gestionar todo esto aumenta el estrés. Dejar de preocuparse y comenzar a ocuparse. Ante una sociedad eminentemente preocupada, ¿qué se puede hacer? En el a veces cálido abrazo de Internet, varios usuarios comparten una serie de trucos, algunos curiosos, otros usuales, pero todos útiles, desde parar y mencionar en voz alta el color de los objetos de una sala, coger un bus y hacerse toda la línea escuchando música, practicar deporte o relativizar acordándose de que uno no es cirujano y que de cometer un error no ocurre absolutamente nada irreversible, hasta tratar de comprender las limitaciones de la experiencia humana, leer novelas por las noches o someter al pensamiento intrusivo a preguntas como ¿qué evidencias hay de que esto sea cierto? ¿Existe alguna alternativa a este pensamiento? ¿Confundo un pensamiento con un hecho? Las redes están plagadas de fórmulas para evitar la preocupación que paraliza. Existen decenas de charlas TED destinadas a hablar sobre cómo salir del bucle, videos en YouTube que comparten las claves para dejar de preocuparse y consejos de creadores de contenido que usan TikTok o Instagram como altavoz. Jay Alderton es uno de ellos. En su cuenta con más de 1 millón de seguidores, reflexiona sobre el valor del presentismo con estas palabras. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes arruinar el presente al preocuparte por el futuro. Lo que secundan sus seguidores con necesitaba escuchar esto hoy o llevas razón. Para la psicóloga Ingrid Pistono, el acto de preocuparse en sí mismo no es algo negativo. El problema no es pensar mucho, el problema es no pensar bien. Hay que hacer un esfuerzo y detectar las cadenas de pensamientos que nos llevan a la parálisis o a la frustración y frenarlas. La solución pasa por tratar de preocuparse de forma más inteligente, hacer un esfuerzo por dejar de pensar y comenzar a actuar. La única forma de frenar los pensamientos, y sí, es empezando a hacer algo, lo que sea. Dejar de preocuparse y comenzar a ocuparse, afirma. ¿Cómo? La experta recomienda tratar de pasar cada pensamiento por el filtro de la razón y no solo por el rastero de la emoción. Valorar desde la calma, dejando reposar el problema y volviendo a él en otro momento. Ser conscientes de los puntos flacos que pueden desencadenar en nervios y preocupación y aprender a gestionar nuestro tiempo para no saturarnos ni física ni mentalmente. Es hacia esa preocupación sana de la que habla la psicóloga Patricia Maguet, que sirve como fuente de autoconocimiento para tomar decisiones y poner cambios en marcha hacia dónde se debe andar y acogerse a ello que dijo Carl Sagan sobre la Tierra a raíz de su fotografía Un punto azul pálido, donde el planeta toma forma de una mota ínfima. El astrofísico escribía en una referencia a la imagen, mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. Recordar eso, que estamos de paso y que vivimos en un lugar minúsculo en lo vasto del universo, es también una forma de compartir y aligerar la carga. Gracias por habernos acompañado en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.